Hoy jueves, organizado por el Colectivo contra la Exclusión Social Baladre y CGT-LKN, el sindicato, tendrá lugar en los locales del citado sindicato, en la calle Bailén número 7 en Bilbao, la presentación del libro que lleva por título Renta Básica de las Iguales, de cómo se forja un instrumento de lucha contra el capitalismo. Hemos aprovechado la ocasión para charlar con su autor, José Iglesias, y que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, José.
Hola, buenas.
Y contamos también con la presencia aquí en el estudio de la Arogoita Masa Aspirratia de Andrés, que es miembro de CGT. Muy buenas, Andrés.
Aupa, Arrastión.
Oye, Andrés, igual primero si puedes comentarnos, aclararnos qué es el colectivo, la asociación Baladre, de la que forma parte también pues el autor de este libro, José Iglesias, y si quieres, pues también podrías ya hacernos una pequeña introducción de José, porque bueno, la verdad que su currículum es bastante extenso y no sé si querrías destacar alguno de los aspectos pues eso, de tanto de su experiencia laboral como de los estudios que ha cursado, o qué es lo que os ha resultado interesante para organizar esta charla.
El sindicato, la Confederación General del Trabajo, desde sus inicios, en el aspecto social, la parte laboral, son temas que están en nuestro ADN. El tema de la renta básica entre las iguales, en un principio universal, como bien decía Iglesias, es un tema que siempre lo hemos considerado de capital importancia. En nuestro último congreso decidimos impulsar este asunto ser un ariete en nuestra lucha. Baladre, como colectivo, nosotros no pertenecemos expresamente al colectivo Baladre. Sí que sabemos que es un colectivo muy potente, sobre todo en el centro y este de la península, la zona de Valencia, la zona del Mediterráneo. Y Baladre es un colectivo de lucha contra la exclusión social, fundamentalmente. De Iglesias, yo la verdad es que poco te puedo decir. Sí que he leído artículos por interés personal, interés de la organización, y yo creo que lo mejor es que sea él el que te pueda decir quién es y por qué está ahí, cuál es su trayectoria. Lógicamente, cuando quisimos hablar de exclusión social aquí, pues queríamos ir a las fuentes, y las fuentes es este libro y estos documentos. Hay organizaciones aquí en Euskadi, Euskal Herria, que participan de ello. Aquí tenemos lo más próximo, pues está Berri Ochoa, por ejemplo, uh-huh. Aparte de otras. Pero poco más, yo creo que es mejor que sea.
Bueno, hay uno de los aspectos que sí que es para mencionar, ¿no? Que dentro del currículum de José, has estado estudiando aquí en Bilbo, ¿no?
Bueno, yo en Bilbo era cristalero. Curiosamente, yo llegué a Bilbo en el año 50 como un emigrante más de Orense, donde por dificultades ya de militancia sindical en aquellas épocas, pues tuve que emigrar. Llegué a Bilbao como cristalero. Fue más tarde cuando me desplacé, por razones que se pueden contar después, a Londres. Allí trabajé como cristalero y como barrendero 4 años, y todo extranjero en aquel momento, en el año 61, que llevase 4 años en el país y tuviese, digamos, dispusiese, yo aproveché esos 4 años para hacer el bachiller inglés, y entonces solicité una beca, y fue cuando comencé mi periplo de estudios de 7 años por universidades inglesas, todo con dinero de las, digamos, autoridades inglesas. Uh-huh. Por eso me hago economista, regreso a Ordizia, que ya conocéis, cerca de, que es donde es mi mujer, y bueno, por razones diversas, también políticas, tuvimos que salir de Euskadi y venir a Cataluña. Pero bueno, desde entonces yo siempre, ya desde muy joven, como ves, he militado en acciones sindicales. Me llevaron a estudiar porque yo pensaba que un trabajador no puede estar dependiendo siempre de que le defiendan. Él también tiene que entender y defender quién es y su clase y por qué la lucha de clases, y entonces no puede estar siempre dependiendo de que lo agradecemos, cuidado. Uh-huh. En la época en que te estoy hablando estamos en pleno franquismo y había como dos sectores de referencia, que eran los abogados laboralistas y los curas obreros, y esos de alguna manera acudían en defensa de cuando estábamos perseguidos por la policía o los que iban a la cárcel por militar en actividades políticas clandestinas. Este es un poco mi currículum de base. Uh-huh. Cuando regreso, y ya te acabo, cuando regresamos tanto mi mujer como yo a Euskal Herria, por razones diversas nos tuvimos que venir a Cataluña, y aquí estamos desde entonces, siempre con una vocación de enseñanza. La nuestra nunca fue participar ni en partidos ni en sindicatos, sino ponernos al servicio de ellos, de la clase obrera, desde una labor educativa, que era lo que yo eché de menos, y por eso, en cierta medida, yo hice un éxodo. No fue una persecución, que la policía venía todas las tardes o muy frecuente a donde yo trabajaba, a mi taller. Yo salí voluntario para poder estudiar en Inglaterra y formarme y poder ponerme al servicio, primero, de mis preguntas, y segundo, de una educación al servicio de la clase de trabajadora en el Estado español.
Como dices, has cursado estudios sobre economía y ciencias sociales y, bueno, te has preocupado, entre otras muchas cosas, por el tema de la renta básica.
Exactamente.
Cuéntanos qué es la renta básica de las iguales y, claro, y si quieres, un poco también me gustaría que nos comentaras un poco el devenir de esta idea de la renta básica históricamente, ¿no? Porque claro, esto, ¿desde dónde viene esta idea de la renta básica y cuál es la renta básica? Porque se puede hablar de muchos tipos de rentas básicas, ¿no? Exactamente, ¿cuál es la que defiendes tú?
Yo defiendo un modelo fuerte. Cuando yo comienzo, en el año 90, yo por varias razones me desplacé a Nueva York y ya tenía, y allí tropecé, digamos, con la idea de la renta básica que se estaba defendiendo en Europa. Por entonces, este concepto, que ahora explicaré en qué consiste, resulta que allí se hablaba de rentas mínimas o rentas negativas. No había un debate en toda América ni Canadá sobre las rentas básicas, sino que se hablaba de la renta negativa, que era lo que había avanzado Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo. Yo cuando leo aquello y diré en qué consiste, me dije, este es un modelo asistencial, el modelo débil, que llamaría después. Hay que ir a un modelo que no solamente redistribuya, que es bueno, que redistribuya rentas, sino que hay que convertir un instrumento contra el capitalismo, y de aquí la diferencia, y por eso la renta básica de las iguales. ¿Qué quiere decir primero renta básica, para que nos entiendan nuestros oyentes? Aparte que después te daré una referencia de un artículo que últimamente ha publicado Lara en una de sus revistas, en las que aparece también ya un término que yo he introducido, porque ahora me dedico al municipalismo y al punto de llegada, que es el comunalismo, y qué papel juega la renta, la brújula matriz. Eso lo podéis encontrar en una referencia que os daré después. Uh-huh. Primero, ¿qué es la renta básica? La renta básica decimos que es el derecho que tiene cada ciudadano por el mero hecho de nacer. Es decir, que cuando ha una cantidad periódica que percibirá, según nosotros, mensualmente para cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que nace un niño o una niña, lo que hacemos es llevarla al registro civil. Nos pedirían, si hubiese la renta básica, en modelo débil, en la renta básica sin más, lo que llaman universal, lo que harían sería pedirle un dato más, que sería el número del banco, un banco, una caja, y a partir de entonces percibiría cada mes, a final de mes, una cantidad para cubrir sus necesidades básicas. Uh-huh. Esto es lo que entendemos por renta básica asistencial. Es decir, naces, tienes derecho a una renta por el derecho de nacer, y tú todos los meses, hasta que te mueres, cobras ese dinero. Esto sería la renta básica en términos de asistencia pública. Tú tienes derecho a la educación pública, a la salud pública, pero también al resto de aquellas otras, digamos, coberturas que puedes tener por necesidades de hambre, de otras cosas, necesitas complementar. No solamente quedarte a ese nivel. Y lo que hicimos no fue, y me voy parando por aquí, es decir, evolucionamos el concepto a la renta básica de las iguales. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Por qué es diferente a la anterior? Y la anterior es anticapitalista, porque decimos, una renta básica desde que naces hasta que mueres, de forma individual, sin ninguna condición y sin pasar por el mercado de trabajo universal, eso ya es revolucionario para sí. En el capitalismo, ¿qué pasa? Todos sabemos que nos tienen cogido por el estómago, por el mercado de trabajo. Si yo no trabajo, no como. Tengo que trabajar luego. Soy una persona sometida a aquel que controla los empleos.
Eso crea miedo también, y el miedo es una forma de control también, ¿no?
Exactamente. Freud decía eso. O sea, el capitalismo tiene dos sistemas para controlar a la población. Una, el miedo a las carencias, al hambre, a vivir en la calle, a los sin techo, y también si falla el miedo a quedarte sin los recursos necesarios para vivir, si esto fallase, siempre tiene las fuerzas, siempre tiene la policía y el ejército para defender el sistema. Esto lo decía ya Erich Fromm ya en el 70. Entonces, lo que decimos nosotros ahora es, para que ya de entrada esa renta básica asistencial tiene algo muy importante, que es que no tienes que pasar por el mercado de trabajo para sobrevivir. Desde que naces decides ya tu futuro, qué quieres hacer en tu vida, por qué tienes cubierto ya todas las necesidades, incluyendo la educación y la salud. Falta el resto. Entonces sí, pero ¿cómo decimos nosotros que es además transformadora? Yo no diría revolucionaria, diría transformadora hacia otra sociedad, en que nosotros partimos y de aquí que la hace la renta básica de las iguales. Primero, todos percibimos la misma cantidad, pero de esa cantidad solo percibiríamos en mano un 80%. El 20% iría a lo que llamamos el fondo comunal de renta básica, y ese fondo comunal de renta básica sería destinado por sus miembros anualmente a adquirir bienes comunales, que serían de propiedad comunal y no serían ni propiedad individual ni propiedad estatal, sino propiedad comunal.
Esto sí que choca radicalmente, ¿no?, con el sistema capitalista, ¿no? Es una forma de organización social que, bueno, por ejemplo, en contra del individualismo, que es una de las cosas que más se viene fomentando, ¿no?, con el capitalismo.
Exactamente, y por eso decimos, ha de tener esta estructura, una en mano y la otra comunal, y segundo, que sea una cantidad suficiente, que no sea limosna. Es decir, nosotros siempre pedimos en Balade, de aquí que nos distingamos de la Red Renta Básica y otros colectivos que existen pidiendo modelo asistencial, en que sea igual al umbral de pobreza. Así también combate la pobreza. ¿Y cómo definimos nosotros el umbral de pobreza? No como Cáritas. Tomamos una definición que incluso es ajena a nosotros, que es la que define a nivel personal, no familiar, la Unión Europea, que es la mitad de la renta per cápita, de tal manera que esta es una fórmula que se puede aplicar en Nigeria, países pobres y países ricos. Si un país produce mucho, reparte mucho. Si produce poco, reparte poco. Pero es una fórmula que sirve para todos. Y en nuestro caso, en el caso del Estado español, la renta básica sería la mitad de la renta per cápita por persona, que en este momento anda en torno a los 1.000 euros. En este momento que hemos tenido una especie de parón, de enfriamiento de la economía, andaría por 1.000 euros mensuales por persona.
Ajá. Hasta ahora nos has explicado la diferencia que habría, ¿no?, entre la renta básica asistencial y la renta básica de las iguales, que es la que venís defendiendo desde el colectivo Baladre, etcétera. Pero también, bueno, se escuchan una serie de argumentos en contra bastante martilleantes a través de ciertos medios de comunicación, etcétera. Se repiten una serie de ideas que, por ejemplo, como de dónde va a salir el dinero, o también otro de los argumentos contrarios a la renta básica es que incita a la inacción de las personas, ¿no?, que preferirían estar viviendo sin trabajar, etcétera. ¿Qué responderías a ese tipo de argumentos?
Bueno, estos argumentos nosotros los tenemos contrastado porque ya hemos hecho lo menos 6 estudios de base. O sea, empezamos por Cataluña, de Cataluña fuimos a Extremadura y a Andalucía, hicimos en la Orotava a nivel de ayuntamiento, en el país valenciano, en el país gallego hicimos a nivel de todo el país, y siempre hacemos encuestas. Primero, allí demostramos de dónde sale el dinero. El dinero, ¿de dónde tiene que salir el dinero para los políticos, los que nos atacan? Porque ahora mismo hay un autor muy famoso, Piketty, este es un autor francés que acaba de sacar ya 2 libros sobre la necesidad de redistribuir lo que se produce. Y él ahora precisamente sacó un libro, Ideología y el Capitalismo, en la que dice que cuando todas las personas que cumplen 25 años, hay que darles 150.000 euros para darles en cuestión de riqueza. Mm. Bueno, esto es un señor que él es un señor que ya podríamos llamarle neo-keynesiano, es decir, es un señor que defiende el capitalismo, pero que ve estas injusticias. ¿De dónde saca el dinero? ¿Y dónde lo saco yo? Cuando un político o al que la persona que te dice que no hay dinero, ¿de dónde sale el dinero para pagar a un político, para pagar la casa del rey? Sale de la producción. Cada año todos sabemos que, y este es uno de los temas que en este momento más se está discutiendo, y es, entra un gobierno y dice, tenemos que aprobar un presupuesto. Y ese presupuesto saca un cuadro macroeconómico en el que se apoya para decir, nosotros en el 2020 vamos a producir, en este momento se están produciendo 1.000.000 de euros, 1.100.000, 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros es mucho dinero, y nosotros lo que decimos es, ¿de dónde sale el dinero para la renta básica? De 1.000.000 de euros que sabemos que a lo largo del 2020 vamos a producir. Por lo tanto, la mitad de ese dinero se redistribuye. ¿De dónde sale? De la producción. Uh-huh. ¿De cómo hacemos? Se redistribuye. Por lo tanto, el dinero tiene que salir de la producción. ¿De dónde sale el dinero para la Casa Real? Sale de ese cuadro macroeconómico en el que se dice que se va a producir 1.000.000 de euros y que en los presupuestos generales de Estado del Estado dirán el 1%, el 10%, que es el 9 y pico%, será destinado a la Casa Real. ¿Qué hace la Casa Real para que se decide porque le den este dinero gratis? ¿Se decida no hacer nada o es responsable?
Vamos, que es una decisión política al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo redistribuir ese dinero?
No es que no hay dinero, es que en el capitalismo se redistribuye mal. Los mismos, economistas y sociólogos y filósofos del sistema capitalista, como podían ser en su momento Keynes decía que con 4 días a la semana había suficiente para trabajar, o que pueden decir estos otros que nos dicen el sistema, o sea, el capitalismo es el que mejor produce, pero el que peor redistribuye. Nosotros en este momento que estamos luchando por la renta básica, estamos pidiendo una redistribución. No es que no existe, es que se redistribuye en favor de, cada vez hay los más ricos, a los que ya llaman super ricos. ¿Cómo se redistribuye? La primera distribución que llamamos nosotros de la renta, no de la riqueza, de la renta originaria en base, es que un señor como, por ejemplo, el director de Inditex va a cobrar 10 millones, según su resultado, 10 millones de euros anuales. ¿De dónde sale el dinero? ¿Es que porque cobre esto se hace un vago? No. O sea que, es que además ahora cuando salió este personaje y otro que te diré, que salen reclamando la renta básica, y hay ahora un señor que se presenta, no de, la, seguramente nuestro público no le suene, un señor que se presenta ahora a las a la candidatura de lo, por parte de los demócratas, y va, es el sexto candidato, dice que hay que dar una cantidad en términos de renta básica universal a las personas. Y entonces le pregunta a los jóvenes que le está hablando y dice, ¿qué veis con la renta básica? Y los jóvenes norteamericanos que le escuchaban decían, ay yo bebérmelo, ay yo. O sea, es decir, ahora no solamente dirán los que están en contra, los que tienen una mentalidad conservadora, capitalista, que defienden el capitalismo, que produce vagos, porque no hay explicar. Nosotros cuando le preguntamos a la gente qué haría con la renta básica, diría, pues mira, quedarme en el territorio, a seguir trabajando, ayudar, bueno, esto, porque además lo vemos, pero déjame acabar este punto, que es el decir, ahora dirán también que la renta básica no solo produce vagos, es decir, los economistas llaman desanimar la oferta de mano de obra en el mercado laboral, sino que también dirá que proponemos y fabricamos drogaditos y drogaditos en términos de drogas y de alcohol y de estas cosas, o sea.
Bueno, y criminales directamente, porque aquí en algún medio de comunicación enseguida no pierden ocasión para ligar el delito con renta básica. Igual, claro, pues claro, hay algún delito grave y enseguida se menciona, estaba cobrando la renta básica, claro, como si tuviera algún tipo de relación, ¿no? Claro. Tenemos aquí a Andrés también en el estudio que, bueno, puede dar fe de ello. Igual también, Andrés, ¿cómo está el tema de la renta básica aquí en Euskal Herria? Porque es un tema que igual puede parecer que está más avanzado que en otros territorios de la península ibérica, pero bueno, también hay una campaña en contra importante, ¿no?
Bueno, la renta básica universal en Euskal Herria no existe. Aquí lo que tenemos es una RGI,
una renta de garantía de ingresos, ¿no?
Que no es más que una dádiva, esto es un acto de caridad, y es un acto de caridad que depende del gobierno de turno, depende del funcionario o funcionaria de turno en su estado de ánimo a la hora de ayudar o no a quien viene a solicitarla, depende de que cumpla una serie de condiciones, humilla a quien la busca, estigmatiza a quien la recibe. No soluciona absolutamente nada, crea, entre otras cosas, la picaresca, y es muy sencillo. Te obliga a quienes cobran la renta base, la RGI, les obliga a que declaren cualquier trabajo que puedan recibir, que puedan ejercer mientras están recibiendo esta renta. Lógicamente, si ejercen un trabajo de miseria, como la gran mayoría, donde puedan cobrar 300 euros, no lo van a declarar, porque evidentemente le supondría una merma en la renta de garantías, con lo cual se quedarían en las mismas. Una renta básica universal o entre iguales, como defiende el compañero, garantizaría que tú podrías y deberías de dar fe de que tienes otros trabajos. Eso significaría que quien te emplea tendría que declararte. Es decir, la picaresca se eliminaría, puesto que tú no tendrías ningún inconveniente en decir que estás cobrando 300 euros más al mes, que en teoría para vivir dignamente no lo necesitarías, puesto que ya estarías cubierto con la renta básica, pero sí que te serviría para poder cambiar de colchón, o te serviría pues para hacerte un pequeño viaje a la costa. Es decir, la RGI es cierto que es un sistema, es el más avanzado que tenemos en el Estado español, pero no lancemos las campanas al vuelo y no nos demos muchos golpes de pecho, porque no significa nada más que eso. De hecho, ya están detrás de ello, ya hay discrepancias en los presupuestos generales del Estado, Euskadi, y hay discrepancias en cuanto a la cantidad que se dedica para ello, pero lo más importante de todo es eso, es que discrimina, discrimina y se da solamente a quienes consideran que cumplen una serie de requisitos que son muy aleatorios y están dictados por quienes tienen el poder en ese momento.
Desde luego, algo que no se puede negar es que el tema de la renta básica, universal o de las iguales, es un tema que está encima de la mesa, yo creo que cada vez con más ímpetu, y que, bueno, pues gracias al trabajo, ¿no?, de ciertos colectivos y de gente pues que se dedica también a investigar y a pensar acerca de estos temas como José. No sé, José, una última intervención antes de despedirnos, porque el tiempo se nos echa ya encima.
No, poco más que decir. Yo ahora mismo desarrollado la renta básica en términos de distribución de renta, distribución de riqueza. Yo, dentro de Baladre, lo que pedimos ya, pronto empezaremos a comenzar a reivindicar el reparto de la riqueza, no el reparto de la renta, sino el reparto de la riqueza, que pediríamos entonces lo que nos tocaría, porque vemos que ahora el 1% de los super ricos pues tienen el 45 o el 50% de la renta y seguramente el 90% de la riqueza productiva. Estamos en sus manos. Si queremos ser personas libres, tenemos que seguir reivindicando esto, y no cabe duda que siempre saldrá, no solamente saldrán la gente como los capitalistas, los que controlan la pobreza. Yo, por ejemplo, lanzo un petardo a las ONGs que usurpan o suplen la acción del Estado, están desmontando el Estado del bienestar. Si un pobre yo le ayudo, seguirá pobre toda su vida. La pobreza no la podremos erradicar así. O sea, hay que ir a las causas de la pobreza, no a las consecuencias, y como ha dicho bien el compañero, porque ese tipo de renta mínima de inserción, lo que están es, en términos nuestros, es la trampa de la pobreza, la trampa del desempleo. No estimula precisamente una renta mínima de inserción, no estimula a buscar trabajo, porque si resulta que yo me están dando 400 y pico euros y yo busco un empleo, y lo estamos estudiando ahora, el empleo precario, el empleo que solamente hay gente que, como sabemos todo de esto, está empleado una semana o dos semanas, y entonces son unos contratos que no dejan lugar a nada, no va a aceptar irse a buscar un empleo de 300, 400 euros para dejar 400 euros, o sea, cobrar por derecho, que esa es la ventaja que tiene Euskadi, que es por derecho, es obligatorio en los demás.
Sí, muestra ya una serie de contradicciones importantes, sí. Bueno, y también desde el sindicato CGT pues han visto la renta básica como un elemento importante, ¿no?, en la lucha de los movimientos sociales, y como una especie de aglutinador, que podría ser un buen aglutinador, ¿no? Andrés, sí. Cuéntanos también y danos ya los datos de la presentación del libro.
Sí, bueno, déjame que, más que eso, yo prefiero que vengáis a escuchar lo que nos tienen que decir y a participar en ese pequeño taller. Yo quisiera aportar nada menos de un minuto. Estimamos que la renta básica aumenta la capacidad de actuar de quienes la reciban, su salud y su seguridad básica. También reduciría sustancialmente la pobreza y la desigualdad. Ten en cuenta que vivimos en una era de incertidumbre económica. Entonces, para esto, los sistemas de seguridad social basados en las cotizaciones son inapropiados e insuficientes. No haría falta un gran aumento de impuestos, simplemente con el hecho de reemplazar todos estos caros subsidios basados en el nivel de recursos beneficiarios, aboliendo desgravaciones, la cantidad de empleos que hay alrededor de la concesión o no concesión, ya con eso ahorraríamos un montón de dinero. Hay una cosa muy importante, es una propuesta absolutamente feminista, y no tanto en la medida en que aporta mayor autonomía a las mujeres, que es a la mayoría de ellas. no se hace eso con el dinero, al fin y al cabo. Quizá en el futuro quizás seamos capaces de crear otro tipo de sociedad, pero de momento la renta es autonomía. Y en el caso de las mujeres, además, disponer de recursos también implica una menor dependencia respecto a los hombres, más posibilidades de salir de una situación de violencia machista en la relación de pareja, por ejemplo, o de no tener que soportar condiciones laborales insultantes o abusos sexuales en el ámbito laboral por miedo a ser despedida. Disponer de recursos de manera incondicional nos liberaría de tener que exponernos a paternalismo burocrático, o sea, a la violencia institucional para obtener lo básico de la vida, tal. Es decir, además, la renta básica no es ni una concesión ni un regalo, es una forma radical de redistribuir toda la riqueza que producimos colectivamente, que no es solo la que tiene que ver con el empleo, es también el valor que se generan en los hogares donde se garantizan los cuidados, es también la contribución social que todas y todos generamos en forma de información, de saberes, cultura que, por no ser monetizados, pues dejan de ser riqueza colectiva. Por eso la renta básica es un mecanismo esencial que, sumado a la defensa y a la ampliación de los servicios públicos, debe de contribuir a darnos más poder, más tiempo y más libertad desde el punto de vista de las mujeres.
Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a José Iglesias por atendernos, atender la llamada de la Rovita Más Aspirratía, y muchas gracias a Andrés del colectivo, del sindicato, perdón, CGT, por acercarte aquí hasta nuestros estudios. Es que ricasco y hasta pronto.
Vale, Berni.
Agur.
Agur.
Agur, agur.